Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 de la tarde con un minuto de este lunes 3 de junio de 2019. José Ochea, muy bienvenida.
Muchas gracias, Matías. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Bueno,
¿lleno de trabajo?
Buenísimo. Sí, algo, pero entretenido. Ese trabajo que entretiene.
Se pasa bien. Hay una adrenalina en los eventos.
Sí, es entretenida la cuenta pública. La vi, la seguí por escrito, por la tele. Como tenía que estar ahí, la seguí. Me parece interesante. Las reacciones, porque son las más esperadas y las más fome siempre, porque nadie tiene muchos matices. Pero la cuenta en sí estuvo interesante, entretenida, con hartas cosas simpáticas que contar.
A ver, va a ser un...
No, pero ahí...
Ya, vamos a entrar al tema y ahí me cuentas.
Podemos entrar.
Los episodios.
Cosas simpáticas.
La trastienda, los episodios no contados, la historia secreta de la cuenta pública.
Yo estuve en Santiago, te quiero decir, ¿no? Para que no levantes las expectativas.
Ah, yo pensé que estabas ahí en la zona roja.
No, pero algunas cositas te podré contar.
Igual, ¿o no?
Sí, una que otra cosa.
Muy bien, me parece. Estupendo.
¿Y tú?
No, yo no tuve la cuenta pública, solo me informé por la prensa con mis queridos colegas como tú, que estaban reportando.
Muy bien.
Me tocó descansar.
¿Qué más tenemos? Tenemos a Donald Trump en la capital de Inglaterra, en Londres, haciendo de las suyas, pues.
Le levantaban un poquito los nervios, ¿no?
Había un viral hace unos días. Que yo ni lo escuché, ni lo vi, un video que era bien divertido, que era como un Londres, distintas imágenes de Londres que se iban ensombreciendo, ¿la vieron?
No. Que ¿a medida que pasaba alguien?
Entonces tú veías que habían dos personas caminando por la calle en Londres y de repente como que se acercaba una sombra y pasaba y oscurecía. Había, qué sé yo, distintas imágenes de Londres que pasaban del sol a la sombra.
Y no era Mary Poppins.
Y de repente mostraban al cielo y era un gran cepelín, como un globo inflable gigante, gigante, gigante de Donald Trump, que ensombrecía con su llegada, que lo cubría todo. Lo puedes leer como tú quieras, pero nunca, nunca pasa inadvertido.
No, sin duda, que va a pasar inadvertido. Imagínate, además, ahí en Buckingham.
Chorrea política y odio y no, nunca se está, como decía una vieja que tenía. No se está nunca sosegado. Siempre es capaz.
Sosegado.
Siempre es capaz. Sosiegate. De dejarla grande, y la está dejando y va a estar haciéndose notar como en lo suyo. ¿Cómo sería en el colegio el bueno de Donald?
Habiloso, yo creo.
Sí, seguro. Sí, habiloso, pero eso se haría notar todo el rato, centro de mesa, parado arriba de la silla, entrando por la ventana, y, ¿o no? ¿O sería un niño que después de grande se desquitó? Mira,
no
ahí,
sé,
está,
ahí
está,
mira, ahí está, ahí está. Uy, sí, bien desagradable el aerostático.
Viste, mira, ahí hay un perrito que se ensombrece, un barrio que se ensombrece, los que están viendo nuestro...
Una buena moza que se ensombrece.
Sí, que están viendo nuestras pantallas.
Streaming.
Bueno, ¿y qué más tenemos?
¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a hablar de la cuenta pública, la evaluación que se hace el día lunes después.
¿Te tocó tren o no?
¿Ah?
¿Te tocó tren?
¿Tren?
El anuncio, los trenes, no uno para cerca de tu casa, no,
no
hay tren.
No,
a ver, por mayor.
No, ya no. Pues
yo
claro.
Aspiraba a tener tren para la casa, pero no me llegó. Sí. Y seguir en scooter.
No, por favor.
Aguérdame de contarte algo de mi trayecto
¿sí?
por el parque.
Ya, te voy a contar.
Un dolor, una herida urbana que vi.
¿Qué, te caíste?
No, mía, urbana. Esto no pasa por mí, esto pasa por la sociedad, por la ciudadanía.
Ah, es un dolor colectivo, dices
colectivo,
tú. Un dolor de todos.
No se te olvide que te lo cuente.
De todas maneras. Lo voy a anotar. Oye, bueno, vamos a hablar también de... hay gran polémica, de los despidos que ha hecho el contralor Jorge Bermúdez el día 31 de mayo. Echó de la Contraloría a las mismas personas que le habían dicho que había ciertas diferencias en las auditorías de unas y otras municipalidades. Un tema que tocamos en su momento en este programa. Así que vamos a estar comentando también de eso. Alexis Sánchez, indignación generó los hinchas del Manchester United.
Le vamos a preguntar a la profesora Ravizza de qué se trata, pero quién ha generado cierta indignación en Chile es Arturo Vidal, que
así
parece
ser,
que
¿no?
hace lo que se le canta.
¿Y tú qué opinas de eso, ya que es tu ídolo?
Yo soy un gran admirador de Arturo, pero creo que mal manejado puede ser un gran desastre. Creo que se le puede hacer un gran daño al mismo. Y creo que yo hace rato lo dije aquí, creo que Rueda ha demostrado que no tiene ningún manejo de ese camarín. Es absolutamente una pieza de utilería que va a armar el equipo. y yo creo que está de paso. No, cuando se la frase más manida, más usada para todo sirve es la del famoso Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral. ¿Cuándo se jodió el Perú?
Oye, la...
Que sirve para todo.
¿Cuándo se jodió la DC? También hubo este fin de semana, ¿cierto?
¿Cuándo se
jodió? El diputado Raúl Soto habló de esto.
¿Cuándo se jodió la rueda? ¿Cuándo llegó? ¿Y cuando demostró que él no cita a los jugadores, ellos se los citan? ¿Él no cita al que quiere?
¿Cuándo se jodió rueda? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de rueda?
Bueno, también, ¿eh? Buena esa. Sí. Buena la frase.
Título que nadie conoce.
Me encantan las frases hechas. Pero las frases hechas y las frases manidas en los lugares comunes por algo son, porque hacen sentido.
Sí, po.
Hacen sentido. Cuando yo te planteo una frase muy hecha, será hecha, no será original, pero por Dios que entiendes lo que te quiero decir.
O sea,
son muy funcionales.
Han quedado en nuestro inconsciente por algo, po, porque todo, al decirla todos sabemos. ¿A qué nos estamos?
¿Cuántos pares son tres moscas? Todos sabemos que se trata.
No, eso es que tú eres más elevado para los...
Más vale pájaro,
una cartera mayor de dicho popular.
¿Sí? Más vale pájaro en mano y te diré quién eres.
Se come el chavo. No por mucho madrugar se le miran los dientes.
Exactamente. Más vale caballo regalado que ciento volando. Porque hay muchos dichos populares que son muy interesantes.
Ya, oye, vamos a los titulares, que ya está aquí, que ya verá aquí, mirándonos con cara de...
De paciencia.
Si nos vamos al geriátrico, ¿qué hacemos?
De paciencia.
¿Y qué? A mí me gusta todos esos temas, ¿eh? Y acá en la radio hay mucha gente que maneja mucho dicho.
¿Mucho dicho?
Por ejemplo, uno que me gusta mucho del gran Héctor Soto.
¿Cuál?
¿Quién sería?
Hemos toreado en peores plazas.
Ah, este es bonito, es bonito. Bonito. A mí hay unos que me ha costado entender. Por ejemplo, sacar las castañas con la mano del gato no era algo que me salía fácil. Ya. ¿Tú la entiendes de buena primera?
Que poner la cascabel al gato tampoco la entiendo.
No, poner... Cuando dices, bueno, es que eso es sacarle las castañas con la mano del gato. No es tan fácil a la primera, ¿no?
No es fácil.
O comulgar con ruedas de carreta. Tampoco. Se usa mucho en política.
Sí, pues.
Esto no es comulgar con ruedas de carreta.
Poner
no
la yunta delante.
No, la carreta delante de los bueyes.
La carreta delante de los bueyes.
No, ese es más fácil.
Sí, es más fácil.
Obvio, porque los bueyes tienen que estar atrás.
Sí.
¿Vamos con los titulares?
Ya, titulares con Quique Llave.
Pero
no, hay uno que es mejor. No hay que dejar que una verdad mate una buena noticia.
Es verdad.
Ya.
Vamos. Hoy el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, junto a varios representantes del comercio de la zona, exigieron al gobierno pagar más de 1,000 millones de pesos por los daños causados luego de la cuenta pública del sábado en la noche. El jefe de comunal insistió en criticar a Sebastián Piñera por impulsar el cambio de horario del discurso y le advirtió al mandatario que está profundamente equivocado y que esto no es una serie de Netflix. Y mediante un comunicado público, la Contraloría General de la República informó que el viernes se le pidió la renuncia al jefe de la División de Análisis Contable de la institución, Patricio Barra, debido a la pérdida de confianza. Pese a esto, Barra volvió a su lugar de trabajo alegando que se trató de un despido injustificado y amparándose en un dictamen de la misma institución y a trascendidos que indican que él es cercano a la subcontralora Dorothy Pérez. En noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Rusia le informó el retiro de la mayor parte de su personal militar en Venezuela. A finales de mayo, el embajador ruso en el país caribeño, Vladimir Zayomsky, dijo que el contingente militar llegó al país sudamericano para ayudar al ejército local ante una amenaza del uso de la fuerza de parte de Estados Unidos. Y en noticias del deporte, el delantero uruguayo Luis Suárez recibió hoy el alta médica y se incorporará a los trabajos de los charrúas de cara a la Copa América 2019. El jugador del Barcelona habría sufrido una rotura de meniscos y se especulaba que llegaría con lo justo al torneo continental.
Muchas gracias, Quique, por esos titulares. Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Estamos en Duna.
Nada personal. ¿Puedo hacer mi descargo urbano?
A ver.
Esta mañana pasé camino a esta radio por el lugar habitual que paso, que es una ciclovía que me puso. Es mi scooter. Uh-huh. Y noté, cuando uno pasa por el mismo lugar todos los días, nota hasta cuando le cambian las piedras. Pasa todos los días por ahí. Y noté que había un cerco distinto en el Parque Américo Vespucio. Un cerco como una...
Pero un cerco en lo que hace, lo que está al lado de lo que era el parque.
El parque se va acercando y te van dejando espacios para ciclovía y te la van desviando.
Sí.
Y el cerco de hoy era distinto. no más que eso, distinto. Y pasaba siempre por un tremendo árbol que había. Un precioso árbol que pasaba. Y algo olía mal. Cuando pasé de ida. Y cuando pasé de vuelta a la hora de almuerzo, el árbol ya no estaba. Y era un árbol...
Que lo habían envenenado.
No,
para botarlo.
Estaba talado.
Pero yo pensé que algo huelía mal, que fue.
Algo olía mal en la preparación de la escena del crimen.
De tanto hablar de los dichos, yo me fui literal, pensé que le habían echado un veneno.
No, les vi
que había un olí perro muerto.
La preparación de la escena de un crimen. Y cuando pasé a la vuelta, el crimen ya se había consumado.
Se había cometido.
Y es más,
¿por qué no fue
el cadáver?
¿Y por qué no se lo
ya
llevaron?
Había sido retirado. Estaba siendo
retirado. ¿En cuánto rato?
Yo pasé a las 7:20 de la mañana hacia acá, hacia la escuela militar, y volví a eso de las 2 de la tarde hacia allá, y estaba la carroza fúnebre cargando el cadáver de un Quercus Robur. Me parece que era.
Ahora, no deben ser muchos los que.
Me parece que era un nodo solar.
¿Un qué?
Quercus Robur, la familia de los Quercus.
Mira tú.
Quercus falcata, Quercus
Suber,
Quercus Robur. Es como los robles, la encina.
No sé cuáles son.
Pero grande, te estoy diciendo grande. Era un árbol de 50 años, debe ser. ¿Eh?
¿Y por qué no se lo habrán llevado?
No sé si lo estaban llevando, yo pasé.
No, pero muerto, hombre. Pero cuando los trasplantaron, los árboles sacaron de Américo Vespucio para hacer la abo.
No lo sé, pero me dolió. Y había otro al lado más chico que había sido de la mitad del tamaño, que también.
Rip.
Yacía. Horizontal.
Te paso una pregunta nada
heavy,
que ver con los
árboles. Bien, sí, bien heavy.
Sí. No, bien impresionante. Pero raro que no lo hayan considerado en el trasplante. A lo mejor siempre estuvo destinado a morir cuando hicieron el estudio de los árboles que iban a sobrevivir, los que iban a trasplantar. Viste que el otro día conversamos que estaban todos en un en unas parcelas en Lampa, sí, me parece. O Padre Hurtado, sí, creo que fue. Que decía que tenían cada árbol, tenían su código QR para ver dónde estaba, los años, todas las características, y así poder tener un mejor cuidado. Así que curioso que este, que haya sido un árbol añoso, no haya estado sometido a esos mismos cuidados.
¿Habrá presentido
el árbol?
¿Ese árbol su pronta muerte cuando pasé a las 7:20 de la mañana hacia acá?
¿Tienen alma los árboles?
No, es heavy.
Verle
su interior así expuesto y muerto. Fue muy heavy, de verdad.
Le viste las tripas.
Le vi las tripas y rápidamente un árbol muy grueso y salió. ¿Son los costos del progreso? Sí, son los costos del progreso. No he dicho que está bien.
Siempre se pueden disminuir los costos del progreso.
Sí. Yo supongo, porque yo no sé a priori creer en la mala fe de la gente ni las malas intenciones, que era imposible
salvarlo.
Pero se merece estos minutos de atención ese roble que cayó hoy en Vespucio con Kennedy, en la comuna de Vitacura. La construcción de Américo Vespucio.
7:14.
Esto es Duna, en sección de obituarios.
Nada personal. Ya, antes de entrar al que estaba pensando, que tú a lo mejor como eres flaco no te pasa, pero... ¿Te acomoda andar por las veredas por el scooter? ¿No te tiritan los tímpanos, por ejemplo?
Sí.
¿Y no te molesta?
Sí, pero es que yo ando por ciclovías o por calle.
Pero el pavimento en general no es regular. Entonces como que tirita...
Las muelas. Se salen las tapaduras.
Tirita los tímpanos y como los cachetes. Todas las partes del cuerpo empiezan a...
Sí, pues.
No es tan agradable.
Porque las rueditas son muy chicas, entonces cada piedrita la siente.
No es tan agradable, ya.
No están muy urbanas las de hoy.
Están muy, muy urbanas y donde sí esto ya es real, hay desastres más urbanos en Valparaíso, ¿cierto? Después de la cuenta pública y el alcalde Jorge Sharp y los comerciantes de esa comuna están exigiendo al gobierno de Sebastián Piñera pagar más de 1.000 millones de pesos por los daños que se ocasionaron en tras la cuenta pública. Hubo ciertas manifestaciones, así que lo que dijo claramente Sharp es ¿cómo fue acá? Esto no es una serie de Netflix.
Ayer lo escuché decir, ¿no? Game of Thrones.
Ah, ¿mismamente la citó?
Yo lo leí, no se lo escuché.
De haber dicho las dos, porque en Netflix no está Game of Thrones.
Yo lo escuché, yo le leí, no lo escuché, así que
quizás. Ah, hablar. Dijo, mira, aquí está la cuñado. Dijo, esto no es una serie de Netflix, no es Game of Thrones, no es una serie que tiene que desarrollarse en horario prime. Fueron las palabras del edil de Valparaíso, Jorge Sharp. Dice que en materia de mobiliario público los daños ascienden aproximadamente a 40 millones de pesos y al no existir una marcha autorizada se generó un perjuicio a la Plaza Victoria, que es un lugar en el cual hemos puesto recursos y hemos cuidado, y también que se afectó a la municipalidad de Valparaíso y otro mobiliario de la subida Ecuador, que es donde se produjo el mayor problema, según detalló el alcalde del Frente Amplio.
¿Y si era de día, hubiese sido distinto?
Probablemente no.
Entonces, ¿qué alternativa tenía la autoridad si hay que hacer la cuenta pública?
No, yo creo que todos los años hay destrozos y todos los años la misma...
¿Es responsable un gobierno de los destrozos que hacen los tipos que rompen, los tipos que nos vamos a tildar porque se tildan solos?
Probablemente la noche hace que hay un clima a lo mejor más propenso a los destrozos, a los disturbios. O sea, es como un contrafactual, cómo vamos a ver si hubiera habido los mismos o más o menos destrozos que los que hubo. No se puede saber. Yo creo que la noche, claro, puede que sea más propenso a que ocurran más daños, pero siempre me han ocurrido daños en las cuentas públicas. No es una novedad. No sabemos la magnitud como habría sido de día, no lo vamos a ver nunca. La magnitud que sí sabemos es la aprobación que ha tenido la cuenta pública en las encuestas. Después de el sábado, la CADEM, que es una encuesta que mide rápidamente distintas cosas políticas, dice que el 61% calificó la cuenta pública como muy buena o buena, que es una cifra bastante alta para el gobierno de Sebastián Piñera. El 33% lo desaprobó el mensaje, encontrándolo malo o muy malo.
El rating anduvo bien, ¿eh?
El rating, 27 puntos.
Y el año pasado 19.9, ese había visto yo. ¿El 27 es corregido?
No sé.
Es suma de todos los canales.
Eso
abiertos.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se hace? ¿Cuándo es cadena nacional? ¿Cómo se puede...?
Sumas.
¿Sumas todos y llega a 27? ¿O sea, compromete?
Sumas en la red Mega, TVN, Chilevisión y Canal 13. Eso el año pasado sumó 19.9. Yo vi en torno a 25, estaba Proxel en online, que se llama, o sea, mientras estaba el presidente hablando. Después hay un corregido que no sé en cuánto había terminado, un consolidado, que tú dices que dio 27, seguramente.
Sí, lo que tengo entendido, según Qatar, que es la empresa que mide el rating, es. O Kantar, perdón.
¿Sí?
¿Kantar y Bope?
Ah, mira, no sabía sí. Kantar.
27 puntos de rating es lo que tuvo.
Coser y Kantar conozco yo, pero es otro
dicho. Pero este con K.
Ya. Mira, ya, pero hubo más atención del público y eso no cabe ninguna duda. ¿Qué bueno, te pareció?
¿Qué sabrosidades me ibas a contar tú? De la trastienda.
Tampoco vamos a parar atrás y no creo que nadie caiga en cama con el cuento. Pero lo interesante es que yo te quiero contar que ese día, tú sabes que llega un ratito antes, te mandan el discurso, ¿cierto? Un ratito antes con embargo. ¿De qué traes?
Perdón, nada.
No, si de algo te ríes.
Es que me acaba de nacer un sobrino.
¿En este momento?
Hace una hora y me ha llegado la imagen.
La imagen.
Y es igual a todos los demás. Entonces me da mucha risa.
Qué bueno. ¿Cómo se llama ese muchacho? ¿Cómo, muchacha?
No, ya.
Saludémoslo al aire. No. Para que guarde. Sí, después va a guardar este saludo al aire.
Juan José.
Juan José, un saludo a Juan José. El día que nació mi primer hijo.
En su primera hora de vida tiene
el día que nació mi primer hijo, yo estaba en la clínica y yo no estaba haciendo mi programa de radio, yo lo hacía con Fernando Paul en ese momento. Y me llamó por teléfono, hizo todo el show. Y no lo olvido. Juan José, un gran saludo el día que naciste.
¿Viste?
La hora que naciste.
Vamos a grabar esto para
un gran saludo para Juan José.
Cuando sea grande, diga la tía, esa misma con placa, la sin diente.
La tía que voy a ver al cine, esa tía hacía radio en esa época y me saludó cuando yo nací. ¿Y qué es lo que era la radio?
Aló, Día Corral.
¿Qué es lo que era la radio? No, claro. Era una cosa donde la gente iba y hablaba. Iba a un lugar, se tomaba una micro y hablaba. Vino un micrófono.
Iba con un flaco que iba en scooter.
Claro. Así es. Saludos, Juan José.
Perdón, la cuenta.
Tú sabes que los periodistas, a todos los periodistas les llega un rato antes, un ratito, poco rato antes, el discurso que va a leer el presidente. Pues bien, uno lo abre, lo mira, lo lee muy rápido, lo lee cruzado la rápida, y después empieza a escuchar al presidente. Sobre todo cuando está trabajando. Y yo que tengo cierto trabajo y relación con el prompter, empecé a sentir que el presidente lo noté medio maniado. Maniado, tiene un prompter a cada lado, entonces no es fácil, hay que practicar. Leer hacia la derecha, hacia la izquierda para y seguir el mismo texto, hay que tener cierta práctica. Tampoco es para ser un doctorado en Princeton, pero hay que tener cierta práctica. Y yo lo notaba que estaba medio tupido el hombre, medio maniado, entonces me dio por abrir el discurso para seguirlo. ¿Sí? Entonces lo escuchaba y lo leía. Y noté...
Le fuiste haciendo fact-checking.
Exactamente. Noté que el presidente iba improvisando a ratos. Pero una improvisación en la misma frase. No es que cambiara la frase. En cada línea, en cada frase, le cambiaba por un sinónimo.
Ah, pero le ponía como un toque personal.
Sí, le iba dando. ¿Por qué? Yo soy de la teoría de que Piñera confía más en su memoria que en lo que está leyendo. Es un tipo muy memorión. Me consta que es muy memorión porque una vez me acuerdo de lo conversado con él en una entrevista. Que tiene buena memoria gráfica. Bueno, y en eso, y empezó a avanzar un poquitito más en la improvisación. Algunas frases no las terminaba, sino que las completaba de memoria, con el mismo sentido, pero las iba completando. Y ahí viene el secreto, milagro, pero no el santo. Un whatsappito por ahí con un personaje cercano al círculo de la moneda. Yo le dije, van a tener que darle vacaciones a la persona del teleprompter mañana porque el presidente lo está volviendo loco.
Lo tendría estresadísimo.
Estresado. Entonces, me contestó. No solo al del prompter, entonces, una cosa divertida, simpática, porque la verdad es que estaba exigiéndolo al máximo. El prompter no es poca cosa, porque tú te improvisas un poquitito y el que está en el prompter, si no le avisas que vas a parar o que vas a improvisar, ¿cómo toma tu ritmo dónde vas?
No, tiene que adivinarte.
Tiene que adivinar. Y bueno, pasó el rato, lo tenía vuelto loco, yo me imagino que... En fin, a los 15 minutos, cuando viene el que avanza el prompter del presidente... Lo viste, ¿no? Que el presidente para un momento.
Aclaremos todos ahora lo que es un prompter.
Prompter es...
La pantalla con las letras que la persona...
Claro, un discurso.
Delante de la cámara va leyendo.
¿Por qué las personas en la tele? ¿Por qué los políticos parece que hablan de memoria y de corrido? Muchas veces están leyendo algo que han escrito ellos mismos antes. No tiene nada de malo.
Yo me estoy sorprendiendo porque yo siempre pensé que el prompter era como que era como los subcréditos de la película al final. Como que corrían nomás. No sabía que había una persona que iba...
No, de hecho... A ver, voy a
pasando las láminas.
Voy a contar otra cosa que usted lo puede ver en la tele hoy. Cualquier noticiario, prácticamente. Vea que los conductores hoy día tienen en la mano una cosa. Como un control remoto.
Ah, un power, como el botón del PowerPoint.
Como un control negro. Ellos van, hoy día ya casi todos los canales están teniendo que el propio conductor está avanzando el prompter a su propia velocidad.
Ah, o sea, eso debería haber tenido el presidente.
No. Bueno, el presidente para y dice que avance el prompter. Y el prompter no avanza. Y se produjo un silencio.
Estaba con un infarto.
Y el presidente dice, bueno, no todo, algo así como, no todo lo que está en el discurso es lo que uno lee y a veces uno improvisa. Empieza a explicar qué es lo que un prompter en el discurso a la nación. Y al rato el presidente cacha que el pobre muchacho o chica del prompter no es capaz de seguirlo porque él mismo lo perdió. Y el presidente empieza a improvisar. Directamente empieza a improvisar. Y de repente, ¡pum!, retoma. Y retoma tres párrafos más abajo. Es decir, el presidente se saltó tres párrafos. ¿Y qué es lo que hizo el controlador de prompter? Se puso en el punto aparte siguiente. Y el presidente terminó el tema que venía hablando de improvisado de su memoria y retomó en un tema siguiente que era un punto aparte, un subtítulo aparte. Y ahí siguió perfectamente. Pero son pequeñas anécdotas que no cambian el sentido del barco para nada. Ni son nada más que una anécdota.
Y fuera de eso, ¿qué te pareció la cuenta?
Me pareció interesante porque a mí, al contrario de mucha gente, a mí no me gustó el anuncio de la baja de los parlamentarios. Me parece que es tribunero, me parece que es la tendencia incorrecta a generar aplauso por la disminución de parlamentarios. Creo que al final uno no debe hablar del número de parlamentarios, sino que debe hablar de la calidad del trabajo de los parlamentarios, y creo que este país necesita más política, no menos política, aunque el presidente no quiso hablar de menos política, pero no sé si con la disminución de 35 diputados y 10 senadores va a cambiar o va a modificarse exactamente la calidad que está haciendo política hoy, aunque si vamos al fondo en una de esas, sí. ¿Qué esconde esta disminución? ¿Esconde el cómo quieres que se haga la representación, que fue un poco lo que conversamos esta mañana con Carlos Peña aquí. Si va a cambiar eso, bueno, tiene sentido. Si no, me parece meramente tribunero, bueno para el aplauso. Ahí salieron los primeros aplausos como el sí se puede, sí se puede.
Medio populistón.
119 interrupciones de aplausos hubo durante la cuenta. ¿119? Como lo sé, porque tengo un amigo que no sé qué dirá su psiquiatra, pero tengo un amigo que los anotó.
No, porque estaba haciendo un trabajo y le dijeron anotar.
Los anotó, los fue anotando con una rayita, como los presos, y iba anotando en un cuaderno. Y después me los llevó y los contó. Y yo le dije, ¿y tu psiquiatra qué dice al respecto?
Te están llamando el amigo aquí para retarte. Oye, bueno, ha habido reacciones dispares en el
¿A
mismo...
¿A ti qué te pareció?
A mí tampoco otros. Me parece, no tengo una teoría tan elaborada, pero también tiendo a pensar que es una cosa de corto plazo y buscando un aplauso más bien fácil. Bueno, que además que sean más, que estén las fuerzas más representadas, ¿no? En la UDI y RN han tenido distintas posiciones. La UDI aplaudió, naturalmente.
La UDI salió muy bien parada la última elección con el redistritaje, pues.
Tal cual. Y RN tiene una diferencia bastante importante, porque por un lado, el presidente de RN no se mostró para nada de acuerdo con esto, ni con varias otras cosas. Hay que decirlo que Mario Desbordes ha sido el factor, o sea, el hombre más crítico respecto de la cuenta pública, el mismo presidente del partido del presidente de la República. Mientras que, por ejemplo, la diputada Paulina Núñez, que no estoy segura, pero creo que es vicepresidenta del partido,
sí,
celebró el anuncio, destacando que sean 120 los que estén en la Cámara y no más personas. Así que hay una diferencia ahí importante al interior del partido del presidente. La UDI, como decíamos, celebró, y Evópoli también estuvo de acuerdo con esta medida de reducir el número de parlamentarios.
Y en el anuncio que ha generado más polémica y más discusión en la profundidad, pero que da más pie a la discusión interesante, es el anuncio del 4%, a dónde se va a ir el 4%, que fue leído por la Democracia Cristiana como un portazo, como retirar un acuerdo que tenían. El gobierno lo explicó. Yo tengo la sensación de que al explicarlo se casa más el gobierno, si es que había un margen de espacio para un manejo del 4% por las vías que la derecha quisiera.
Ahora, Yo no sé, tengo la impresión de que desde su origen fue un tema bastante confuso, porque cuando se hizo este acuerdo con la DC y con los radicales, que era que permitió en el fondo destrabar la idea de legislar, ¿te acuerdas? La aprobación de la idea de legislar fue muy importante. Desde ese mismo momento, los ministros Nicolás Monkeberg, que es de trabajo, y el ministro de Hacienda, ¿te acuerdas que tenían unas versiones? O no sé si era Blumel también, tenían unas versiones que algún matiz de diferencia tenían. Inmediatamente se generó la duda si directamente se iba a hacer la administración estatal de ese 4% o quién, ¿te acuerdas? Que hubo una confusión. Aquí mismo vino Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, y las declaraciones fueron los que originaron esta confusión de si iban a ser instituciones privadas las que administraran o iba a ser el gobierno a través de un consejo. Claro, quien determinara dónde se invierte.
Sí, pero ese dónde se invierte podía ser eventualmente instituciones privadas.
Pero es que por eso te digo que en el primer momento hubo una confusión con ese punto. Entonces no me parece raro que ahora se haya abierto una discusión política y la DC también esté reclamando, diciendo que no se cumplió el acuerdo por lo mismo.
¿Pero por qué creo que es fallido lo del presidente? Porque se obliga hoy a declarar con letra de molde, mayúscula y escrita, que no va a haber ni un peso para las AFP. Y en el acuerdo con la DC habían dejado un terreno.
Por eso mismo te digo.
Espacio. Creo que entonces.
Había quedado una nebulosa.
Se hizo una zancadilla el propio gobierno, porque tuvo que, para salir a salvar el acuerdo con la DC, aclarar de que no había ni una posibilidad de que entraran las AFP en la administración del 4%. Y la prueba es que el propio Desbordes hoy día ha dicho que no le parece mal, eventualmente, que si eso es lo más barato, si es la mejor alternativa, ¿por qué no? Entonces creo que al gobierno ahí le salió un poquito el tiro por la culata, porque el mensaje no fue bien recibido, no fue bien entregado. No sé cuál de los dos falló, si la misión o la captación del mensaje, pero la cosa es que generó ruido. Y a la DC le dio una oportunidad de decirle a la nueva mayoría o a los socios de coalición opositora de que tan chuecos no son, tan gobiernistas no son, que son confiables todavía, que los vuelvan a considerar en la próxima reunión de curso que hagan.
7:31, esto es Duna.
Nada personal.
Matías.
El bueno de Donald, ¿quieres hablar un poquito de Donald
Dale.
Trump?
Contame, che.
Sí, Donald Trump está en una pelea. Él es como si un amigo mío a veces tiene, es un presidente de Estados Unidos, pero tiene ese un poquito zorzal de parrón. A veces tiene ese vuelo rasante, le cuesta subir un poquitito el vuelo. Y tienen peleas chicas y se enfrasca en peleas barrio bajera y en combos van y combos vienen. No es de, a veces no se comporta como el jefe de Estado de la nación más importante del mundo. Y efectivamente se transó en una pelea por Twitter con el alcalde de Londres, ni más ni menos, que es Sadiq Khan, que es un alcalde laborista y es un alcalde musulmán, uh-huh. quien había criticado muchísimo a Donald Trump. Antes de su llegada puso en duda la posibilidad de que fuera a visitarlo, que se reuniera con él, y él le dijo más bien que era un perdedor. ¿Qué le contestó Trump antes de llegar a Londres? Que era un perdedor redomado, esto 24 horas antes de llegar, porque claro, porque Khan lo había relacionado con el fascismo, y en fin. Bueno, lo que sucedió aquí es que inmediatamente hace que la opinión pública y la clase política inglesa se dividiera. Se dividiera y hay otros grandes líderes de la oposición, de los laboristas, que decididamente no van a ir a la comida, o si ya fue, no sé si fue esta noche, o que no participarán, o anunciaron que no participaban de esa comida que iba a haber en Buckingham. Por lo tanto, me acordé mucho de lo que pasó aquí cuando algunos anunciaron que no fueron. ¿Te acuerdas a la comida cuando vino el secretario de Estado norteamericano? Es un par de, ¿cómo se llamaba el muchachín que vino? El secretario
Pompeo.
De Estado. Pompeo. Bueno, ocurrió lo mismo. Porque Jeremy Corbyn, por ejemplo, que es el líder del laborismo, dice que decidieron que no iban a ir al banquete de Estado porque, que, claro, que era hoy lunes y ya tiene que haber sido en Buckingham. Y
sí, fue ya, aquí
ya
viendo
fue,
la
ya
foto.
Fue. Y Jeremy Corbyn más bien va a estar mañana en la calle en una marcha en contra de Trump. Y Donald Trump se decide, que algo que es muy poco protocolar, a entrar en la política interna. Recordemos que este viernes Theresa May deja Downing Street 10, deja de ser la primera ministra.
Así es.
Y no se sabe quién va a ser. Inmediatamente Donald Trump aprovecha de dar cuáles son sus favoritos, que son Boris Johnson y Nigel Farage, que son sus favoritos, entrando en una disputa, no sé si qué grado de disputa hay ahí, pero ¿por qué llega el presidente de Estados Unidos a opinar sobre eso? Él sí tiene una reunión como jefe de Estado con la reina Isabel de Inglaterra y no se junta con Theresa May en sus últimos días de mandato. Probablemente encuentra que no es pato cojo, sino que ya es pato en cama, pato que no puede caminar, o pato muerto, y no decide ni siquiera juntarse con ella.
Pato confit.
Claro, pero ese es el personaje especializado en generar división. Donald Trump logra dividir y generar una grieta profunda entre las fuerzas políticas.
Oye, me pregunto yo, a ver si alguien experto en realeza nos puede decir, ¿por algo especial todas las mujeres estaban vestidas de blanco? Pues estoy viendo aquí las fotos de esta recepción en las puertas de Buckingham Palace y está la reina Isabel, Camilla Parker Bowles, con vestido largo blanco, Melania Trump también, y está Kate.
Está Kate, princesa. Pero no está Meghan, ¿no?
No, Meghan no está, porque
que es que estadounidense, con sí. quien tuvo una pelea también.
Tal cual.
Tuvo una pelea antes de llegar aquí, él la trató de la peor manera, aunque él dice que los medios inventan su pelea con Meghan Markle.
Eso. Así bueno, es. Pero ahí están todas las fotos, ya están circulando en la prensa y de todos los detalles de las tiaras y demás. Estupenda Melania, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí, ¿y qué?
¿Cómo que buen corte el
buen
vestido?
¿Buen corte los vestidos, me refiero? Sí, sí, ¿no? Sí, las sí. caídas de los trajes de los hombres.
Te puedo decir...
Hagamos también la crítica.
Es un vestido de Dior, haute couture, de color blanco, de líneas sencillas y transparencia en la parte superior. Un color... No, parece que no tiene una razón de ser, porque según dice Hola...
Está de moda, pues.
No, que por casualidad del destino también lo eligió Isabel, y la que ha añadido a su diseño la espectacular Burmés Rubí Tiara. Y también la otra duquesa que también la
llena de coro. Y los hombres todos vestidos iguales, de traje gris y bien latoso.
No, pues con un frac muy elegante. Una cosa muy, muy cómoda, muy, ¿no? Muy. Todo se ve gente muy relajada y muy cómoda para bailar. Ya.
7:36. Esto es Duna.
Nada personal. Nuestra reina.
La cabalgata deportiva con la profesora.
Francesca
Ravizza. ¿Cómo están?
¿Qué es de la cabalcata deportiva? ¿Tú lo hiciste?
No, yo no
sé. ¿Se acuerdan o no? ¿No sabes lo que es?
Yo no sé lo que es.
¿Tú, José?
No, tampoco.
La cabalcata deportiva de Gillette.
No, no sé lo que es.
Era un espacio. Ya, di por.
Oye, Se me cayó. Sí, yo parece que no había nacido, pero no sé.
No, si tampoco es tanto mérito haber nacido después. ¿Qué tanto?
No, ninguno.
Si uno no es nada mejor, ¿por qué nace años después que otro?
No, es más joven.
Es más joven.
Ya, pero es que ya está considerado aquí casi como una virtud.
También, que bastantes veces es, po.
Ya, vamos al deporte. Oye, Alexis Sánchez.
¿Vamos a subir escalera hasta aquí, hasta el décimo piso?
Ah, ya.
Primero.
El desafío del Río
eso
Challenge.
Porque, eso porque tú tienes las piernas largas.
No, pues sí.
Yo también, hasta
el
viernes.
Ah.
Se les va a pasar la juventud, ya las quiero ver.
Oye, Alexis Sánchez le llueve sobre mojado. De verdad, el Manchester United, si ya no lo quiere como futbolista, ahora lo odian.
¿Pero cómo tanto?
Todo, la razón de ser es un like en Instagram.
¿A quién likeó?
Bueno, el fin de semana fue la final de la Champions. La ganó el Liverpool contra el Tottenham. 2-0. Y resulta que el Liverpool es el archienemigo, archirrival del Manchester United. Pero si es que hay un equipo que el Manchester United no puede ver, es el Liverpool. Y Alexis Sánchez le puso like a la foto de un jugador del Liverpool, Chamberlain. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos jugaron juntos en el Arsenal entre 2014 y 2017. Y se alegró porque su amigo consiguió la Champions. Entonces ve la foto del Liverpool campeón y le pone like porque está contento porque su amigo tuvo un gran logro deportivo. La gente, la hinchada del Manchester United, pero es que se les cayó el pelo de la rabia y empezaron a decir cosas como, por ejemplo, no me importa si eres su compañero, eres quien recibe más ingresos del United y no tienes idea sobre el club. ¿Cómo se te ocurre ponerle like a una foto de un jugador del Liverpool que los hinchas del Manchester United lo odiamos? Así que desafortunado el like, pero también.
Bueno, a lo mejor se le arrancó. Nunca a uno se le arranca un like.
Y como que. Veces. Y después la
y
otra.
Y después tiene que hacerle rápido para que se deslike.
Se puede deslikear.
Se puede deslikear, sí, pero igual llega la notificación de que le pusiste like a alguien.
Pero queda rastro de eso.
Queda rastro.
Pero si solamente queda rastro si alguien te está sapeando en el instante y le sale con pantalla.
Cuando te llega una notificación de que alguien te sapió.
Ya, pero ahí lo está. Aquí lo enojaron los otros, no el likeado.
Ah, no, claro, no hay likeado, eran los hinchas que se dieron cuenta.
Podría haber zafado Alexis, podría haberse dado cuenta rapidito y deslikear.
Y se hubiesen dado cuenta tres hinchas.
Por eso, no hubiera sido escándalo.
Más
Vivaldi, por Alexis.
Cuando uno sigue a alguien en Instagram y ese alguien se transforma en un latero que te pone 70 fotos al día de lo que come,
lo deja
de lo que
de
toma,
seguir, pues.
Lo dejas de seguir y ese alguien sabe que lo dejaste de
sí,
seguir.
Sí, pero igual lo puedes bloquear y él no sabe que tú no lo puedes ver.
Ya me enseñará Francesca, revisa la profesora.
Te voy a enseñar a bloquear gente.
Porque hay un par de lateros. Ya.
Oye, Arturo Vidal habló hoy día en los medios, fue a entrenar al Román. Tres tigres.
El sí. Equipo original donde, de San Joaquín, de la comuna de San Joaquín, Santiago, donde Arturo Erasmo
se
inició.
Formó. Bueno, entrenó.
Y que le ha ayudado mucho con cancha, con camarín,
que
con
financia.
Bueno,
el club de sus amores hoy día fue a entrenar con ellos justo antes de, tuvieron el domingo libre, así que el entrenador les dio la mañana libre y se tenían que reencontrar a las 4 de la tarde en Juan Pinto Gran para iniciar los entrenamientos. Entrenó buena onda, estaba en los medios de comunicación, dijo que le caía muy mal que dijeran que los jugadores eran los que estaban armando o deshaciendo o haciendo el equipo, porque no era así, menos con un técnico de la trayectoria del profesor Rueda. Así que, y más encima decía, ¿quieren decir que Claudio Bravo y que están, se fueron los campeones de la Copa América, que Claudio Bravo, que Marcelo Díaz, somos solamente 8 de los que hemos salido 2 veces campeones que estamos acá? Y como los medios de comunicación empiezan a hablar mal de los nuevos convocados, le da miedo a los más jóvenes debutar. Entonces Arturo Vidal con su buena onda igual, porque él es muy simpático con los medios de comunicación, dijo que igual no estaba tan conforme en el tratamiento que se le estaba dando a este proceso de la Copa América, que él sí o sí iba a ir a ganarla y a hacer un buen papel con la selección. Sé las cosas.
Ya pues. Eso es, cada uno tendrá su lectura, pero parece hay otros que tienen lecturas bastante distintas, sí, a Arturo, porque algunos temen que Arturo no esté muy concentrado. Él entraba hoy a Pinto Durán, llegó ayer porque hubo un amistoso con Colo Colo, no estaba previsto. Después, hoy en la tarde llegaban todos, entiendo, a Pinto Durán, en la mañana se fue a entrenar con el Rodelindo.
Claro, se expone a lesiones.
Expone una lesión, entonces, ¿qué tan enfocado está Arturo? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Estuvo de cumpleaños intermedio, se celebró, y nada que alegar, que bien que se celebre el cumpleaños, porque es un ser humano como cualquier otro.
7:41.
Esto es duro.
Nada personal.
Francesca, muchas gracias.
Estén bien.
Gracias, Fran. Estamos escuchando a Bob Dylan. Porque hay ya imágenes, ¿cierto?, del documental que Martin Scorsese hizo sobre Bob Dylan, donde lo puedes encontrar naturalmente en Duna.cl, ya está el trailer. Y con Bob Dylan saludamos, Matías, a nuestros patrocinadores.
¿Qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? En Visa Inversiones no saben cuánto vas a recibir de devolución, pero sí saben todo lo que puedes lograr con ella. Elige invertir, asesórate con especialistas para lograr el objetivo que quieres. Visa Inversiones, simple para ti.
Descubre el nuevo proyecto Riesgo Elegía de Indesa, un edificio donde su arquitectura y tú harán distinto cada departamento. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner provisional, certificado de cotizaciones. Simple. AFP Capital.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com. Y te voy a contar también, Matías, que elige tu Chevrolet y también tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas Latam Pass. Colorado, precio desde 16.890.000 pesos masiva. Trailblazer, precio desde 21.490.000 pesos. Y Tahoe, desde 37.990.000. Pausa.
Ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Siete de la tarde con 47 minutos. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Duna en Nada Personal.
Matías del Río.
Vamos a conectar, dame un poquito el tiempo antes de conectar con Canal 24 Horas.
Te voy a darte el tiempo.
A ver.
4 grados.
¿En este momento?
No. Cuatro martes.
Mañana.
Era para si estaba ahí atento. 9 grados de mínima y 19 grados de máxima para mañana. Va a estar el día completamente nublado en Santiago. Para el miércoles 5, la misma temperatura. 9 de mínima y 19 grados la máxima que se espera para los dos días que siguen. ¿Quieres saber en otro lugar?
Un lugar más, dame.
No, pero ¿cuál? Dime.
Chiloé. Lluvia. Ya lo vi en la mañana. Escucha. Y conversé con un amigo chilote. Lluvia,
aquí estamos por viendo muchos días. Puerto Montt, lluvioso.
Muy bien, y ahí tomamos contacto. Gracias, Nico Vial, desde los estudios de Canal 24 Horas en esta transmisión conjunta Estado Nacional en Duna. José Chea presenta a nuestro invitado.
Nico, ¿qué tal? Estamos aquí con otro Nicolás. Está con nosotros el ministro del... ministro del Trabajo, señor Nicolás Bunker. Bienvenido aquí a Nada Personal, en Estado Nacional.
¿Cómo está, ministro?
Muy bien, contento. Saludos a mi tocayo allá al estudio de TVN.
Ministro, ¿hubo confusión en el mensaje respecto de la reforma previsional? ¿Hubo una intención? ¿Se entendió mal? No con buenas o malas voluntades, ¿se entendió mal el receptor del mensaje? Porque ha generado mucha polémica esto del 4%.
Siempre es complejo cuando uno llega a un acuerdo y todavía está en la fase como de idea general y recién partiendo la discusión en particular, siempre ese normal o es previsible que se produzcan malos entendidos respecto a los detalles. Pero el presidente lo que dice, en el fondo, es algo que lo ha dicho desde el día uno. Lo que él está defendiendo, el principio de fondo, y yo lo comparto, es que los ahorros previsionales son de los trabajadores. Y esto no es una frase vacía. Basta ver lo que ocurrió en nuestro país vecino, en Argentina, donde la presidenta...
AFJP en su momento.
Exactamente. Rápidamente se le ocurrió que no era así y le quitó los ahorros previsionales a los trabajadores o le puso otros fines. Eso es justamente lo que en Chile estamos defendiendo con esta reforma previsional. Los recursos del ahorro son del trabajador y una manifestación de aquello es que él tenga decisión respecto a los mejores mecanismos para invertirlo. Primero respecto del 10%, y aquí se puede producir una confusión. El presidente estaba diciendo, mire, respecto del 10%, que es lo que cotizamos hoy día, esta reforma no es neutra. Esta reforma incorpora nuevos actores a administrarlo. La gente no va a poder solamente, no va a tener únicamente que decidir si se los van a invertir las actuales AFP. Una caja de compensación sin fin de lucro se va a poder constituir y va a poder administrar ese 10%. O sea, se amplía la libertad de decisión de los dueños de los recursos. Y respecto del 4%, que es el que
genera el enredo,
generó la confusión, lo que estamos estableciendo es que dentro del marco del 4%, excluyendo las AFPs, sí van a haber espacios de decisión para los dueños de los fondos, que son los trabajadores. Por ejemplo, administrador de fondo, en caso de que haya más que uno, o instrumento de inversión, cuando uno es más de renta fija, otro más de renta variable, o demás o menos riesgo. Eso es importante. Dentro de esa facultad, esta entidad pública va a tener que establecer esos mecanismos de libertad de elección, pero insisto, dentro del 4%, como siempre se ha dicho, que es parte del acuerdo.
Ahora, ¿es idea mía o este acuerdo, o esta que usted dice siempre se ha dicho, pero cuando se logró este acuerdo con la DC, inmediatamente se generó una confusión, ¿cierto? No fue, o hay algún mea culpa que hacer porque el gobierno no fue claro desde un principio al establecer quién sí y quién no puede administrar ese 4%. De hecho, comentábamos acá con Matías que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, como que no dejó tan claro aquí en Duna que las AFP no iban a poder estar. Después usted tuvo que salir como a corregir ese punto.
Es un tema técnico, es un tema complejo y es un tema de muchos detalles, eso es verdad. Y este acuerdo no entra en los detalles, es un acuerdo que entra en los principios fundamentales. ¿Cuáles son esos? Que todo el 4% va a las cuentas individuales de los trabajadores. Dos, que la entidad encargada va a ser una entidad pública, que va a fijar las directrices, las pautas.
¿Encargada de qué?
De administrar estos recursos.
¿De administrar o dar las directrices? Porque son dos cosas distintas.
Es que ahí tendríamos que empezar a decir, quiero que administrar y quiero que dar las directrices.
Ministro,
en el fondo lo que le quiero transmitir es, ¿quién es la entidad responsable? De esto es una entidad pública. Ahora, ¿eso significa que estas platas van a ir a parar a la bóveda del Banco Central, que es la única entidad que podría guardarlas? No, obviamente que estos recursos, para que tengan buena rentabilidad, van a ir a entidades las mejores, a las más rentables, y ellas van a ser entidades privadas, porque de lo contrario sería castigar a los trabajadores, porque evidentemente si yo le digo, mire, sabe que su plata no va a rentar, le estaría perjudicando. Y eso es clarísimo, en el sentido de que esta entidad pública, al fijar las pautas, los criterios de inversión, va a poder contratar a los expertos en inversión, a administradoras de fondos, expertas, que van a tener el objetivo de que esta plata rente para el beneficio del trabajador.
Para hacerlo bien claro, por ejemplo, ya mi 4% se va a un fondo que es administrado por un consejo de personas, ¿cierto? Este consejo...
No se va a un fondo, se va a tu cuenta individual. Eso es lo que está planteando el ministro.
Claro.
Se va a mi cuenta ya, pero la administración de esos 4%, ¿quién decide dónde está? Es un consejo, ¿cierto?
No, más que eso. Lo que hace el consejo es establecer los criterios, pautas y caminos de inversión. Y este consejo va a poder contratar, licitar la administración de fondos, una o más de una, y va a establecer los criterios. Por ejemplo, uno de los criterios, y insisto, todo esto es ingeniería de detalle, va a ser las personas mayores de 50 años van a tener...
X riesgo.
Y dentro de esos riesgos van a haber dos alternativas. Elige usted cuál le gusta.
Ya, pero por eso es la alternativa. Cuentan los bancos de riesgo, inversiones.
Parámetros de inversión están fijados por la entidad responsable, que es pública. Ahora, ¿quién lo va a ejecutar eso? Evidentemente que van a ser...
Instituciones privadas,
las mejores. Usted me dice, ¿por qué? Porque queremos que renten. La gente se le olvida una cosa. Uno puede tener muchas críticas a la AFP o no. Pero lo que es una realidad que nadie puede negar, que del total de ahorro que uno tiene, que tiene cualquier trabajador, el 70% es rentabilidad y apenas el 30% es lo que yo he aportado.
Pero de ese 4%.
Entonces, es clave que ese que esto se invierta en los instrumentos más rentables.
Pero esos instrumentos pueden ser todos menos AFPs, entonces.
Estos instrumentos excluyen a la AFP.
Eso es por un compromiso político. ¿Por qué? Porque si yo tengo a un fondo de los bancos privados que todos conocemos, que rentan al 2, voy a inventar los números, y resulta que usted ha visto que el rendimiento de los últimos 3 años de la AFP X es el 2,5, solamente porque se comprometieron políticamente, vamos a dejar el 0,5% arriba
de
la mesa.
No, de partida nosotros no vamos a hacer jamás una barbaridad que, como tal, es decir, no vamos a crear una administración, una institucionalidad del 4% que sea perjudicial para los trabajadores. Esto se va a hacer para que sea rentable, con los mejores instrumentos de inversión. Ahora, evidentemente, hay que decir las cosas como son. Evidentemente que nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo de que haya más actores, haya más competencia en la administración de los fondos previsionales. Y evidentemente la AFP tiene un problema de legitimidad y un sistema previsional requiere durar en el tiempo. Y hoy día hay una mayoría de parlamentarios que quieren que esa competencia aumente y que hayan más alternativas a la AFP que administren los fondos previsionales. Si esto fuera de manera distinta, probablemente este tema no se habría puesto arriba de la mesa.
Y sacando la, excluyendo, o sea, todos menos la AFP, excluyendo la AFP de los instrumentos financieros en los cuales se va a poder poner ese 4%. ¿La DC y el PR están bien con eso?
Ellos, por supuesto, nosotros conversamos con ellos.
¿Hoy ya se calmaron?
No, tan pronto como se aclaró esa mala interpretación que hubo respecto a las palabras del presidente, que a mi juicio no tenían mucho fundamento, pero no importa. Esto es tal como decíamos, suele ocurrir en esta instancia de la discusión. El tema se despeja. Ellos lo que piden es que, y así lo acordamos, es que este sea una entidad pública, que puede ser un consejo público, una entidad pública que se fije las pautas, que se haga responsable, que supervigile, que contrate los especialistas en inversión, que rente esto, pero también que hayan espacios de decisión libre del dueño de los fondos respecto de dónde invertir. Ministro, probablemente no con las 5 alternativas que hoy día existen los multifondos, con más acotadas a los riesgos y a las edades. Pero que va a haber espacio de decisión.
Hoy, para que se sepa, las AFP no es que uno les da el 10% y hacen lo que se les ocurre. De hecho, hay un concepto que se llama la AFPable. Son instrumentos que están normados por una superintendencia donde pueden y donde no pueden invertir nuestras platas.
Por supuesto.
Por lo tanto, aquí, para ser bien franco, lo que yo leo es que es una concesión política, porque el nombre AFP, la marca AFP, quedó políticamente inhabilitada, y creo que el presidente y el gobierno entrega ese espacio para inhabilitarlos, para poder seguir adelante con el acuerdo, porque es posible que el día de mañana este consejo estatal determine que nuestras platas del 4% de fondo en nuestra cuenta individual vaya a un administrador que rente menos que la AFP, y porque se llama AFP no va a poder participar.
Mire, digamos las cosas como son. No es trabajo ni pega del gobierno defender a la AFP.
No, pues.
Lo que nosotros defendemos es la pensión de los trabajadores.
Pero tampoco inhabilitarlas e impedirles competir.
Pero a eso voy yo. Nuestra misión, más que defender a una AFP en particular o a un grupo de AFP, lo que nosotros estamos defendiendo es el principio. ¿Cuál es el principio que defendemos? Que los ahorros son del trabajador y que nadie tiene derecho a meterle la mano al bolsillo a un trabajador y quitárselo o hacer un fondo para fines distintos. Y eso, en segundo lugar, que se rente, que se invierta bien, en forma transparente, rigurosa, segura y que tenga la rentabilidad del caso. Nosotros vamos, si adoptamos el acuerdo para que avance el proyecto, vamos a garantizar todo aquello que le estoy señalando. Y no estamos pensando en un sistema que sea perjudicial, para al revés.
No, sin duda.
Ahora, usted me pregunta, ¿por qué esta posición de la mayoría del Parlamento que quiere más alternativas a la AFP? Bueno, ahora podemos hacer ese análisis. Nosotros también creemos que tiene que haber alternativas a la actual AFP y hay que corregir el funcionamiento actual, por supuesto, y lo estamos haciendo respecto del 10%, donde no van a ser las mismas AFP que hoy día están, sino van a haber otras, y también respecto al 4. Ahora, si usted me pregunta a mí, y yo tiendo a estar de acuerdo, Matías, contigo, en el largo plazo en Chile, superado este problema, probablemente en el largo plazo es obvio o es razonable pensar en un sistema que converse el 10 con el 4%, y que finalmente confluya en una decisión única. Pero no hoy, no es lo que está hoy día arriba de la mesa.
Ministro,
déjeme hacer un comentario.
Quiero que un minuto, yo sí. Le quiero preguntar, ¿quién elige a los miembros del consejo, de este consejo?
Bueno, esa es parte eso es parte de lo que hoy día estamos analizando. De hecho, hoy día tuvimos algunas reuniones y lo que se está determinando precisamente la conformación de este consejo y quiénes lo van a integrar. Lo importante que va a ser un consejo independiente del gobierno turno, técnico.
¿Pero qué es lo que propone el gobierno de esa conformación?
No le puedo anticipar porque obviamente que está todavía conversándose. Quisiera hacer un comentario. Cuando se habla aquí de libertad de elección, nosotros defendemos la libertad de elección porque los dueños de las pensiones son los trabajadores. Pero hoy día esa libertad de elección existe dentro del marco legal. Si Matías me dice, mire, ¿sabe qué? Me encantaría sacar toda la plata que tengo ahorrada y llevármela y contratar un seguro suizo que me renta más, no puede hacerlo.
No puede.
Nosotros decimos lo mismo respecto del... De respecto del 4%, usted tiene libertad de elección dentro del marco que va a establecer la norma. Perfecto. Y eso excluye, por las razones que aquí hemos conversado, a la AFP.
Bien, el ministro pues, Nicolás Monkeberg, en esta edición de 24 horas, Estado Nacional en Duna, de transmisión conjunta entre nuestra radio y canal de 24 horas. Gracias, ministro, que le vaya, muy bien.
Vaya muy bien.
Gracias, ministro.
Igualmente. Y despedimos nosotros, José Chea, nuestro DS Radial.
Así es, pero de ti no se despiden, porque viene Terapia Chilensis, en que ya llega Héctor Soto, Daniel Labarca, y aquí el servidor que está a mi derecha estará también en este panel el día de hoy. Y a las 8:30, sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy es Curtis Mayfield. ¿Mañana nos vemos?
Sí, pues que tengan un buen resto de día.
Que estén bien.
Mañana.
Chao.
Chao, gracias.